Verano Informativo Radio presenta 8K, la máxima definición del cine.
Bienvenidos. Para quien creía que andábamos muertos, no, andábamos de parranda. Bueno, Chucho se andaba muriendo un poco en el hospital. Pero por ahí andábamos todos pero aún felices. Revivió 8K, bienvenidísimos. Estamos aquí después del tercer, ya 21 días, pero aquí estamos de vuelta. Nos damos unas vacacionitas pequeñas. Estoy bien acompañado. Vamos a tener noticias, vamos a tener la película de la semana con La Roca. Vamos a hablar un poquito de las propuestas que Andrés Manuel tiene con respecto al cine y cómo podría o no afectarnos a... Bueno, no a nosotros, bueno, quizá también a nosotros, sí, porque nos gusta hacer cine, pero principalmente del final de... No vamos a hablar del final de Luis Miguel, pero estuvo bastante interesante.
Censúralos, por favor.
No. Nos vemos en tres semanas.
De nuevo.
Estoy acompañado de mi querido amigo Carlos López, el día de hoy, que viene de blanco por el Gane de Francia. Y por Daniela Morán, que viene de rojo por el Gane de Francia. No me avisaron, no me mandaron el memo, yo tenía que venir de azul.
Según Carlos esto es azul.
Díganle,
por favor, si alguien es oftalmólogo, márquele, que le quede un examen sin costo.
Le pagan muy bien aquí, entonces
estamos... Pero el micrófono sí es azul.
Ah, el micrófono es azul, maravilloso. Estamos muy franceses el día de hoy. Perfecto. Ulala, señor francés. Pues vamos a comenzar con las noticias de la semana. No vamos a hablar del póster de Aquaman. Vamos a todos y solamente vamos a decir todos que está muy feo.
Véanlo para que se rían un ratito.
No, ¿qué noticias tenemos? Vamos a empezar contigo, Daniela.
Pues mi noticia tiene que ver con Scarlett Johansson. Uh-huh. Pues esta gran actriz había dicho que iba a ser como ahora representar a un hombre transgénero en una película que se llama Rob and Tug. Pero pues hubo mucha controversia, ¿no? Porque le tiraron mucho. Sí, inmediatamente, ¿no? Ella anuncia esto, que se une a este cast, y todo el mundo le empieza como a tirar porque empiezan a hablar como la comunidad de que no existe esta representación para actores que sí son trans, que tengan este tipo de papeles, ¿no? Entonces empieza a haber como esta revolución y pues la película iba a tratar precisamente de Jean-Marc Gill en estos años 70, que pues es una persona trans, que es una mujer biológicamente, pero que se identifica como hombre, y es como la historia de...
Y es un ícono importante para la comunidad trans, ¿no?
Es muy importante y pues habla mucho como de la prostitución que él enfrentó, ¿no? Entonces...
Más bien que llevaba a cabo, ¿no? Pues era proxeneta.
Sí.
Controlaba y todo.
Todo, o sea, todo esos bajos mundos y pues iba a ser como interesante.
Qué gran ícono, ¿no?
O sea, yo creo que más...
Chapo Guzmán que nos representa, ajá, a Pablo Escobar para Colombia.
Pues no sé, o sea, ya... Bueno, deja que termine.
Iba a ser como muy... No sé, polémico todo, ¿no?
Pero todavía, porque la película sigue en proceso.
Y entre más polémica, pues Scarlett Johansson dijo que ya no, que gracias pues a todo esto, que ella reflexionó, que dijo que tenían razón, que necesitaba más representación, actores trans, entonces ella se retira del proyecto.
En otras palabras, su manager le dijo, o sea, te van a venir todos, si la haces, mejor vete para acá.
Y empezaron a sacar algunas como estadísticas, ¿no? Que decían que en el 2017 bajó 40% la representación de la comunidad LGBT. LGBT. Ajá. Ahí, entonces, LGBTQ. LGBT, ahí, ajá.
Q, sí.
Y bueno, pues también esto nos recuerda también a la polémica que ella tuvo cuando estuvo en Ghost in a Shell.
Sí, que...
Porque pues era alguien asiático, ¿no? Sí. Entonces la pusieron a ella y pues esa vez no pasó nada, pero esta vez sí.
La polémica de El Padre Amaro.
O la polémica.
Comparando aquí a Scarlett Johansson con El Padre Amaro.
Obviamente. Obviamente.
Muy bien. Yo creo que... Está difícil, ¿eh? Estuvo bien la decisión de Scarlett Johansson, definitivamente, porque al momento de bajarse del tren, creo que la comunidad...
Se
tranquilizó bastante, respetó mucho la decisión que tuvo, y creo que su carrera no va a tener ningún grado de polémica. Ya viene la película de Black Widow, ya vienen algunas otras películas. O sea, por chamba, Scarlett Johansson no se queda.
No, y ella es grandiosa.
Es grandiosa. Y por otro lado... Híjole, me resulta a veces difícil, mira, estamos, lo veo adecuado, o sea, veo adecuado que cada comunidad necesite una representación en el cine porque es obvio que la necesitan, porque así es como se va construyendo el tejido social, pero el hecho de que estábamos empezando, no han pasado ni siquiera, ¿qué te gusta?, 30 años desde que empezó a haber revoluciones porque las mujeres no estaban representadas en el cine, Y entonces se está empezando a modificar, y antes de que ya se termine de modificar, están llegando la comunidad negra, que quieren representación en el cine, y apenas está, o sea, estaba esa chica más el tiempo, y ahora la comunidad gay y todo. O sea, yo entiendo que se necesitan eso, pero también creo que cada comunidad debe comprender que es un proceso paulatino, que es un proceso que no va a ser agresivo, que no vamos a poder tener 100 películas de transgénero, que sí. No vamos a poder tener 100 películas de homosexuales, que inclusive ya cada vez vemos más la homosexualidad en el cine.
Aparte, o sea, creo que también es importante que la gente recuerde que hay algo que es actuación, que precisamente si vas a ser un psicópata, no necesariamente tienes que ser un psicópata, ¿sabes? Sí. O sea, se trata mucho de actuación, que yo también entiendo la parte de que sí necesitamos que haya más representación de ellos, que se les dé la oportunidad, y que creo que películas como estas pueden ser como un gran parteaguas para que salgan, pero también siento que también tienen que entender que es muy difícil para la industria apostar por algo tan grande y dárselo una nueva cara como... Que es apostarle que, todo,
pero
¿no?
Pero es que incluso voy a poner un ejemplo estúpido, ¿no? Pero ni siquiera en la pornografía regularmente, por ejemplo, en la pornografía gay, los actores no son necesariamente homosexuales, ¿no? Muchos son heterosexuales, son... y están ahí por el billete.
Sí, claro.
Y además, ¿qué te va a vender más? ¿Tener Scarlett Johansson? Que tener a un actor poco conocido era que sí sea transgénero. Parte,
claro.
Sí.
Y por ejemplo, es que lo que yo veo a veces es lo que tú dices, ¿no? Si hay un papel en silla de ruedas, no necesariamente tienes que buscar una persona que esté verdaderamente en silla de ruedas. No
como
necesariamente.
La película de Hawking.
Con la película de... Bueno, ahí era más difícil porque sí, al principio sí caminaba.
O sea, sí,
todo.
Pero si no...
Pero
no,
de todos modos era así
que
como...
Tiene
de...
una persona con esclerosis lateral.
Exactamente. Si no tienes ELA, no puedes participar. O sea, creo que por ese lado las comunidades en general, la que sea,
sí, la que
deben
sea.
Comprender... que el cine es un arte hermético y que no siempre las representaciones de cada comunidad van a tener que ser exactamente por gente de esa comunidad. Con el simple hecho de que sean representados y de que puedan comprenderse mejor la comunidad o la minoría o lo que sea que se está presentando, yo creo que vamos haciendo un buen avance en el cine. A fin de cuentas, sigue mientras se mantenga respetuoso, mientras obtengas un mensaje o sea algo artístico que valga la pena, adelante. O sea, no lo veo. Ya sé que me van a decir que porque soy un hombre blanco y no merezco decir nada de esto.
Y que le gusta Luis Miguel.
Que le gusta Luis Miguel.
No
y que no merezco nada de esto.
Clasista.
Pero, exactamente. O sea, que no fueran a decir, ay, eres un clasista o eres un racista o lo que sea, no sé.
Homófobo.
Pero creo que es esa parte más bien del respeto entre todos nosotros, todos como comunidad, como tejido, y también que entendamos que el cine es una gran mentira. Es la más hermosa de las mentiras, pero a fin de cuentas todo lo que está detrás no importa. Lo que importa siempre es lo que estás viendo en la pantalla.
Y también aquí hay que ver qué dijo la producción ahora. O sea, si ellos iban a buscar a un
transgénero.
Sí, exactamente. Sí.
O si van a decir,
porque esta posición
pues
de Scarlett.
Se va a Scarlett. Ajá. Entonces, pues...
Pues ahora Eddie Redmayne otra vez. Ajá, está sí. Aquí.
Jared Leto.
Será muy interesante.
Sí. Por ejemplo, yo nunca hice una revuelta por Dallas Buyers Club con Jared Leto.
No.
Nunca hice una revuelta por la chica danesa en Eddie Redmayne. O sea, como que también... estamos ya ahorita, como le habíamos platicado en otros programas, cada vez la época de lo políticamente correcto está más y más y sí. Más fuerte la ola, y eso puede, como está pasando en estos casos, puede mermar un poquito el trabajo final, que a fin de cuentas es un arte. Es complicado.
Muy complicado.
Muy bien, pues pasamos a la siguiente noticia. ¿Tú tienes algo que decir?
Complicado, como Aquaman. Su póster y las primeras imágenes de su tráiler.
¿Ya salen las primeras imágenes
sí,
de su tráiler?
Sí, ya fueron filtradas por el director.
¿No?
Sí.
¿Y el sábado,
por James Wan.
Sí, ahí tomó su foto ahí. Y dijo, ahí. Trabajando a deshoras. Y ahí nos puso una foto.
Ok,
para
muy
darnos,
bien. Esa, no las he visto.
Para darnos el primer...
El póster ya lo vi de Finding Aquaman y pues
Es que nadie quiere Aquaman.
Yo sí lo quiero. Fíjate que dentro de todo lo...
Es como, pero ese es como el
desmadre que se trae
de DC
y...
junto con Superman.
No, al revés. Sí. Con todo el desmadre
y
que
los
se trae
superhéroes
DC,
lo quieren.
Era de los highlights que tenían. Aquaman a mí, con Jason Momoa me parecía que le dieron... Que de por sí, si el personaje ya está bien de la fregada, que va a hablar con peces y se viste con spandex verdes y cosas así. O sea, que ya estaba súper jodido el pobre tipo desde la fuente de los cómics. Pues está chido que le dieran este giro de acá mamey, poderoso, varonil.
¿No te acuerdas cuando Cartoon
barbita,
Network lo hizo
tatuajes, todo?
El show de Aquaman y sus amigos?
Uh-huh. Sí, pero era una burla.
Por eso.
Sí, pues porque nadie lo respeta.
Más bajo no puede caer ese
sí,
personaje.
Exactamente. Entonces ahorita me pareció una buena y viendo el póster fue así como...
A mí me interesa ver a James Wan dirigiéndola.
Pues sí.
Eso
sí.
Es muy interesante para mí.
Vamos a esperarnos a la siguiente semana para hablar justamente del tráiler. Pero por el momento el póster, manos abajo.
Pues es que no es necesaria ya otra película de superhéroes.
Este sigue clavado.
Es que, sí. Dime, ¿tú tienes ganas de ver una película de Aquaman?
Yo sí.
Así, sincero.
sincero cuando me dijeron que cuando
no,
conocí
no, no.
a...
antes de que siquiera supieras, tú decías, ay, tengo ganas de ver
antes
una
de conocer a Jason Momoa, ¿no?
O que tú pidieras una película.
Si tú pedías una película de Aquaman.
No. Yo pedía, llevo 15 años pidiendo una película de Spawn y después de 15
años
fui
escuchado. Pero ya había una película de Spawn.
Pero querías otra, porque no tienes llena de
eso.
Pero es que no, no te llama tanto la atención. Aparte DC, con su pasado de películas, ya, ¿qué puedes desesperar?
¿Desesperar? Exactamente. ¿Qué puedes desesperar de DC? Es así como, DC nunca espero nada de ti y aún así logras decepcionarme.
Ajá,
pero esperemos el tráiler, porque yo creo que puede funcionar, ¿no? Puede... Por ese
ya
lado.
La Comic Con nos va a tener sorpresas.
Muchas.
¿Qué se supone que vamos
a...? El nuevo Batman.
Gal Gadot con
Wonder
Woman.
Sí, con
Wonder
Woman.
1984.
1984. Sí, como la novela.
Ah, muy bien. No, yo,
por eso me acuerdo.
Maravilloso, ya no me voy a meter con eso. Pero bueno, a ver, visualmente, ¿qué opinan del póster? Ya así, siendo bien objetivos, ¿qué opinan del póster Aquaman? ¿Qué nos está enseñando? ¿Cómo vemos a Aquaman? ¿Se ve bien? ¿No se ve bien? ¿Qué va a pasar?
Se ve el Photoshop a todo lo que da horriblemente. Ni
yo
siquiera
pensé
la
que
luz,
la habían tomado dentro,
o sea,
del mar.
Pero no, pero de verdad ni siquiera le trataron de hacer con la luz para que se viera más, no sé, como un Shape of Water o algo así, pero... No, o sea, yo lo vi y dije, no, por favor.
¿Cómo le hicieron
no.
para tomar la foto dentro del mar?
No, es la que le va a preguntar el periodista.
Ya sé, esa es la siguiente.
¿Cuáles fueron las dificultades técnicas de
grabar? ¿Cómo le hicieron para que el tiburón
mar?
Saliera así? ¿Qué? Como estilo.
¿Le pusieron un collar de esos para entrenarlos? No sé. ¿Tú, Carlos, cómo lo viste?
Pues... Es que sí, sí se nota ahí que fue hecho muy a la rápida de vamos a entregarles algo. Somos DC, no vamos a decepcionar a nuestros fans.
Hicieron esa porquería.
Y los fans,
vamos a entregar la porquería. Es algo bien hecho ahí, sí es noticia.
Es que de verdad hay posters que, o sea, saben usar muy bien los programas. Entonces, no sé, sí te cautivan. Y este sí fue así como lo que dices de que, no manches, dijimos que en 15 minutos salía. No, no, ya. Mándalo
de hecho,
así.
Los trabajos de Arturo en la escuela de comunicación son más buenos. Buenos que eso.
Amigo, mis trabajos en la escuela son buenísimos.
Dinos ya la verdad, te contrataron para hacer el póster.
La verdad, yo
hice
el póster de Aquaman, sorry. Soy un,
en Paint.
Soy un photoshopero fantasma. Me contratan desde allá, desde Atlanta y desde Los Ángeles para hacerle sus pósters. No, pues sí, o sea, yo vi el mar todo muy, muy como estilo Pixar. Por eso, inclusive luego, o sea, me parece internet, cásate conmigo. O sea, a la hora, ya había un póster de Buscando a Nemo, así el montaje con las tortugas y con todo ese rollo. Y Aquaman al lado y Bruce el tiburón atrás de Aquaman.
Sí.
O sea, neta, mis respetos para
los
esa gente porque hubieran contratado a esos tipos para hacerles el póster que en una hora te pueden entregar un montaje como Buscando a Nemo. Pero vamos a hablar un poquito de que antes de que veamos el tráiler, ¿qué expectativas podríamos tener para Aquaman viendo este póster?
Nulas, así.
Nulas.
Nadie quiere Aquaman.
Hashtag nadie quiere Aquaman. Muy bien, ¿no? Pues ahí lo dejamos. Pobre Aquaman, hablaremos de la siguiente semana que ya tengamos un tráiler de Aquaman.
Ya lo hicimos ceviche.
O sea, ya se ahogó antes de que salga.
Exactamente, se ahogó en internet antes de que saliera. Esperemos que el tráiler lo levante de ahí. Vamos a ver qué pasa. Vamos a hablar ahora sí de la película de la semana. La película de... lo que les voy a decir, parece que les estoy hablando de cualquier película de este año con La Roca, pero...
Ya lleva tres este año.
Bueno, estamos hablando de una película
una más.
Que se llama... Sí, una más. Skyscraper.
Skyscraper. Rascacielos.
El Rascacielos. Rascacielos. Esta película de...
¿Basada en una historia real?
No. Difícilmente. Pero bueno, esta historia sigue a La Roca, Dwayne Johnson, quien era un agente del FBI, me parece así, ¿verdad? Tiene un accidente.
Rescate de víctimas.
Tiene un accidente con su pierna. Y ya luego nos adelantamos, vemos que está trabajando en un gran edificio al estilo
en un rascacielos.
Oye, no puedes.
Yo creí que la película iba a ser en un avión, en un barco, ¿no?
Y me choqué.
Pero me sorprendió que fuera un rascacielos.
Maravilloso, tienes toda la razón del mundo. Pero bueno, En esta película vemos que está su familia dentro del edificio, llegan unas personas a querer cobrar un dinero, salen mal las cosas, incendian el edificio, secuestran el lugar y estamos viendo...
Y ya contaste toda la película.
No, no es cierto, no la canté, lo ves todo en los trailers. Está
la mayor parte de la película.
Todo lo que estoy diciendo está en los trailers.
Puedes ver el trailer y ya viste la película.
Todo lo que estoy diciendo está en los trailers, a mí no me pueden decir que estoy haciendo ningún spoiler.
Spoilers.
Y pues La Roca tiene que ir a rescatar a su familia. Vamos a decir que...
Bueno, es la película de La Roca también, ¿qué te ibas a esperar?
¿Qué esperabas? Que salvara así, ¿no? Que... Bueno,
que peleara contra John Cena.
Que peleara contra John Cena, eso sí lo esperaba. En la WWE era un a veces era villano. Eso me gustaba nunca y nunca lo ha sido en el cine.
A veces era técnico. Rudo técnico, perdón por usarlo así.
Bien, pues vamos con las expectativas que teníamos de esta película. ¿Cómo salimos del cine? ¿Nos gustó? ¿No?
No, pues no tenía nada de expectativas. La verdad no era como algo que me emocionaba ver. Y cuando estaba en el cine, pues, o sea, no sé, siento que hay escenas que son... las cumplen lo que tienen que cumplir, pero sales de ahí y es como...
¿me?
No salí cambiada, no cambió nada, ni siquiera mejoró mi día, o sea...
Bueno, sí, exactamente, porque a veces no ni siquiera esperas que algo cambie. Tú pero... puedes ver Duro de Matar y nada cambia en tu vida, pero sales y dices, no, mucho.
Sí, no, sí cambia, porque sí sales con un día, no sé, más activo.
Sí, sales hasta queriendo sientes, ver problemas, sí. A ver sí, cómo salvas a alguien.
Voy a dar una marometa, ¿sabes?
¿Tú? Pues, señor Carlos.
No la odié, ni me gustó.
Es que no es odiable.
No, o sea, no pues, está
sale desde el cine y dices tú, pues es lo que esperaba. No esperas tampoco una porquería de película, pero tampoco te esperas el nuevo clásico del cine. Uh-huh. O sea, sí salí bien.
Saliste bien.
Dije, pues es lo que espero de La Roca.
Yo
no me decepcionó.
Yo creo que yo tampoco tenía ninguna expectativa y al momento de salir me pareció que yo sí salí un poquito decepcionado y no porque esperara algo de la película, sino porque ni
te
siquiera
trataron mal en el cine.
No, ¿cómo?
Te trataron mal en el cine.
Porque me patearon varias veces, me patearon 6 veces. No, al momento en que veo esta película me doy cuenta que utilizaron a veces hasta mismos encuadres o mismos estilos de pelea o mismo cosas de otras películas que he visto, de John Woo,
de
Die Hard, de Misión Imposible. De ahí se volaron 3 escenas así calcadas, los dice un experto en Misión Imposible. Calcaron 2 escenas de 2 escenas de Misión Imposible 3 y calcaron 3 escenas de Misión Imposible 4 Ghost Protocol. Cuando están en el edificio y todo el rollo. Neta, sí, calcadas, se las puedo. Hasta voy a hacer comparación de fotogramas para que vean que es en serio. Y
mete
eso a mí.
Una demanda por ellos, métela.
Pueden meterla. No, creo que no puedes demandar por encuadres. A menos que se repiten demasiado, ¿no? O sea, que llegas demasiado iguales. Pero mi decepción vino más por esa parte que no hubo ni siquiera la más mínima escena que dijera yo, ok, eso está chido. Sino que eran cosas que yo ya había visto y eso fue lo que principalmente a mí me decepcionó. Hablemos un poquito de las cosas buenas, porque también tenía algunas cositas buenas, ¿no? ¿Qué podemos hablar de la película?
Pues en general tenía como buen ritmo, creo que las escenas. O sea, sí en ningún momento como cuando empezaban con la acción no te soltaban como tan fácil. Bueno, a mí me gustaron, en personal, ver como las escenas de su esposa. Creo que la ponían como un poquito más como malota y así. Uh-huh. Entonces, eso me agradó. Y creo que ya.
Creo que ya. ¿Qué más?
Entrega a la acción. Todo lo demás es como malo, creo.
Sí, todo mal.
Visualmente es bonita.
Muchas explosiones. Muchas explosiones.
Y tiene buenos colores. Ajá.
Sí, tiene buenos colores. La Roca tiene mucho carisma.
Yo te iba a decir.
Le va bien el papel.
Sí. Yo te iba a decir eso de lo bueno. Yo creo que sin La Roca.
Sería una película más.
No, ya es una película más con La Roca que la salvó. Sin La Roca hubiera sido un bodrio, estoy casi seguro. Porque hay momentos que recaen así, total y completamente en el carisma de La Roca. En el carisma de sus gestos, de sus formas de actuar. De sus músculos, de su acción. Él tiene un cierto estilo de como de pelea, ¿no? Que lo hemos visto que es como muy toscote, pero a la vez ágil y tosco. No sé cómo... se pueden jugar esos dos papeles, pero La Roca lo logra intrépido.
Como linebacker de fútbol americano.
Tiene un estilo muy intrépido de luchar La Roca. Y creo que salva un montón de escenas, muchísimas. Que podrían haber sido muy malas y La Roca las hace bien.
Pero al final eso es lo que tiene la mayoría de las películas de acción. Siempre la salva el actor principal, digo, Schwarzenegger. Tom Cruise.
Sí, ya Bruce podemos. Willis, y definitivamente ya podríamos introducir a La Roca como el Arnold Schwarzenegger o Bruce Willis de nuestros tiempos. Es el que está aventando todas las películas de acción.
Quizá como Schwarzenegger, porque ya ha probado también en comedia romántica, comedia familiar, dramas.
Nada por accidente.
Ya le entra, sí, le entra
nada
todo.
Por accidente.
¿Qué pasó?
Entra todo.
En el cine.
O no sabemos.
No sabemos. Y no hay problema, La Roca. Puedes marcarnos aquí a 8K si quieres.
Tu confesión.
Si quieres la confesión y nosotros somos los que te vamos a abrazar inmediatamente. Sí. Que le haga el papel de transgénero de la película bueno. Que ya no va a ser Scarlett Johansson, La Roca. Lo nomino.
Con peluca.
Sí, no hay problema, pues lo que sea. Natural no tiene. Muy bien, pues vámonos a un pequeño corte y vamos a hablar ahorita de nuestro veredicto final. Vamos a checar las propuestas de Andrés Manuel y hablar un poco del cine de acción.
Vete por unas palomitas. 8K, regresa en un momento. Informativo.com. Sí, somos los de las noticias del FES. Pero también somos Radio Online. Somos deportes. Tenemos un diario impreso. Una plataforma multimedia. Y básicamente todo lo que se vaya sumando. Con más de 1,000,000 de seguidores en redes sociales. 2,000,000 de visitas de nuestro portal. Somos más que las noticias en el FES. Plano Informativo. La noticia antes que nadie.
¿Cuánto falta para llegar, mami?
Ya casi llegamos, mi amor. Pasamos dos pueblitos más y llegamos.
Ay, no puede ser. ¿Dónde dejé el teléfono? ¡Ay, ay!
Bueno, ¿cómo estás, amiga? Claro que sí, te lo paso por mensaje.
No te distraigas. Tu vida y la de los otros no está en el teléfono. Está en el volante. SCT. Gobierno de la República.
Cierra tu tarde con buenas noticias, con buena música y con la información que relajará tu día. El Noti. El Noti. Este es el programa que ningún godínez que se respete se puede perder. Lunes a viernes, en punto de las 5 de la tarde. El Noti.
Ambas empresas saltan a la cancha y empieza el partido. La empresa pequeña baja sus precios. La empresa de siempre responde con más calidad. El público enloquece con tremenda competencia. ¿Pero qué pasa, doctor? ¡Una tercera competidora entra innovando a la cancha! ¡Esto ya se puso color de hormiga! Quien quiera ganar tiene que mejorar la calidad y el precio de su producto. La empresa pequeña cambia de estrategia y ¡qué golazo!
¿Quién ganó?
¡Los consumidores! Cuando hay competencia intensa, ganamos todos.
Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE.
No pierdas detalle de la información. Podcast disponibles en planoinformativo.fm.
Estamos aquí a 8K, la Maxi. Perdón, es que nos prendemos hablando de...
De Griezmann.
De Griezmann, no, espérame. Espérate.
Eso se escuchó sálvanos muy mal.
Sálvanos tantito, Carlos. Hombre, yo apenas iba a pensar bien qué iba a decir.
Rojo.
Para combinar.
Yo confirmo que sí. Estaban hablando de cosas.
Regresamos
de
aquí a 8K, su programa de cine, así como lo dice Carlos, su programa de cine. No, vamos a hablar un poquito de las propuestas que tenemos con... no es cierto, vamos a terminar. Perdón, ando.
A Griezmann
me puso muy nervioso.
Hablan como así señores de hoy o algo así en el programa. De su programa, señora bonita. Así de. Así
el dólar
escucha.
No afecta.
El dólar no.
Hablo no afecta.
Hablo no les afecta en el cine, no se preocupen, porque no somos cineastas. Porque no somos Guillermo el Toro. Vamos a hacer la conclusión antes de hablar de lo de Andrés Manuel. Ya me andaba adelantando. Vamos a hacer nuestra conclusión acerca de esta película Rascacielos con la Roca. Y vamos a definir. ¿La recomendamos? ¿No la recomendamos? ¿A quién se la recomendamos?
Ay, yo no la recomiendo. Siento que es que en verdad no es nada nuevo. O sea, no van a ir, no hay una secuencia que, como decíamos, que diga, se vale la pena ir a verla. Siento que todo el tiempo fue tan predecible que los villanos, hasta con su acento de villano, era como, ¿es en serio que lo estás haciendo? Como todo el tiempo, entonces, es una historia.
El sudafricano me cayó muy bien. Ese fue como el highlight.
No
de
te
los
puede
villanos.
Caer bien porque es racista.
hashtag
por eso la, me Velasco Francia, no es racista. Campeón del mundo.
No, 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 es que Croacia me quedé muy bien. Me quedé mucho
son blancos todos.
No, pues son una inspiración, son hijos de la guerra y todos
Francia.
Pero todos
libertad, igualdad, prosperidad.
Ya basta, termina tu conclusión de Rascacielos.
De la película, pues si quieres apagarte el cerebro, ir a pasarte un rato con explosiones tipo el intro de Spider-Man de los 90, porque está Che Derbez, es tu película ideal.
Muy bien, yo la pensé mucho mejor cuando vi la primera escena, o sea, donde pasa todo lo del FBI. Ahí dije, pues a lo mejor se veía bien, y luego todo se cayó, entonces te la recomiendo meramente al que quiera ver un churrazo. Le estamos advirtiendo desde ahorita, es un churrazo.
Y todo el tiempo hay como mucha exposición.
Súper, sí, o sea, todo te lo dicen a través de... O sea, se los dice uno a otro. O sea, toda la información.
Él mismo dice. O sea, es como solo el meme casi de yo que sé, no soy científico. Así siento.
Exacto.
Siento que dice exposición y luego dice yo que sé, no soy científico. Pero sabes que ya lo dijo porque significa algo y va a venir después.
Sí, exactamente. Y desde que salió de su pierna, dije esto va a ser así el elemento de me voy a salvar, sí. Gracias. Esto, quién sabe qué pase ahí, ¿verdad? Pues spoiler, no hay spoiler. Pero la recomiendo nada más por los churros. Por el churro, a quien le gusten los churros, se los recomiendo y hasta ahí. Vámonos ya de plano. Ya. Dejemos pasar a Rascacielos, por favor.
Después de ese gran spoiler.
Lord spoiler.
No pasó nada aquí. Sigamos con las propuestas de Andrés Manuel. Esta...
Pues es viejito precioso.
De nuestro viejito precioso cabecita algodón, dicen por ahí. No,
pues en este, primero aclarar que en este programa no tenemos afiliaciones políticas.
Exactamente, por favor,
ni
sí.
Ninguna corriente.
Todo lo que estemos haciendo de bromas es meramente por bromear. Aquí no hay afiliación política, no hay preferencias.
Y todo lo que se diga es sin afán.
Sin afán político. Me parece bien eso. Sin embargo, pues Andrés Manuel ya es virtual ganador, entonces era
pues
inevitable.
Es ganador, ya.
Sí, por eso, pero todavía no es electo, sí, es el virtual ganador. No es ya prácticamente está electo, pero no es hecho oficial, entonces.
Ya se paseó por los pinos.
Ya se paseó.
Ya vimos todos los memes. Sí. Ya
es amiguito de Trump, ya es amigo de Enrique.
Ya está vendiendo el abón.
No,
se va a los pinos. Ese va a los pinos. Dijo, mira, Enrique, esta cremita te va a hacer la piel más suavecita.
No es cierto. No.
Y aquí hay topper para los niños.
No vende nada de eso, no vende productos cosméticos, Andrés Manuel, se los juramos. Pero bueno, no nos...
El kit para rasurarte.
Nos parece importante porque ya es virtual ganador y él sí tiene ya unas propuestas que definió junto
con... Su gabinete. Sí, porque no son enteramente suyos, Andrés Manuel no estuvo...
Pero
a
el quien hizo una gran influencia fue Beatriz Gutiérrez, la que ya va a ser la primera dama, porque ella es una...
Señorona
del arte. Sí, fuera de lo que sea, o sea, es una señora muy capacitada y me parece que sí vienen cambios en cuestión de arte y cultura.
Ella está con Epigmenio Ibarra en su casa productora, entonces sí. También está muy metida en cine, entonces creo que para los cineastas representa...
Para quien no conozca, Epigmenio Ibarra es un gran productor de Latinoamérica, que principalmente está con Argos, que ha sacado series como El Señor de los
Las
Cielos.
Aparicio.
Las Aparicio y un montón.
Ingobernable también.
Y un montonal de series ahí.
Grandes títulos.
No, o sea, bueno, pero dentro de la parte latinoamericana, pues creo que antes de la serie Luis Miguel era lo que tenía más calidad.
Antes de Luis Miguel, y se saca su tatuaje.
No, ya me mandé a hacer una playerita, la voy a traer la siguiente semana, de sorpresa.
No nos vean la siguiente semana, por favor, no quiero.
No es así.
Chucho, que también va a estar en el hospital, casualmente.
Tres semanas, Chucho se va a quedar ahí en el hospital por una apendicitis súper severa. Tenemos las propuestas aquí, yo creo que podríamos como leerlo como tal y luego comentar qué opinamos de esto. Obviamente, pues lo que opinemos o no va a cambiar si pasan o no, pero visualizar un poquito el futuro, ¿no? Y entender como esta parte del cine mexicano. Como una de las tantas propuestas, puso aumento del porcentaje mínimo de tiempo de exhibición del cine nacional, que tiene como objetivo principal hacer visible la producción mexicana ante la oferta fílmica que viene de afuera. Manejó un 30%, ese es el porcentaje que está manejando, es decir, que si hay 10 películas en tu cine de predilecto favorito,
tres
películas
mexicanas.
Tienen que ser mexicanas forzosamente. Todo esto obviamente conlleva un montón de cosas entre los cines, junto con las productoras, junto con gobierno, ¿no? Porque sí, aquí hay como una triangulación.
Por los estímulos fiscales.
Y los estímulos fiscales. Que aquí en este caso yo creo que lo primerito, el primer bloque que se van a encontrar de concreto es el hecho de que, como saben, que como los mismos cines saben que el cine mexicano no vende igual que Ant-Man o que los Avengers o que lo que sea, van a querer pues un apoyo por parte del gobierno fuerte, ¿no? Estamos asumiendo esa parte porque van a querer recuperar entradas que van a perder quitando 2-3 sí, salas que ellos ocuparían en otra película que les pudiera ser más redituable. Pero no sé, ¿qué opinan primero de la propuesta y luego si es factible?
A mí sí me gusta, creo que sí van a sufrir un poquito en hacer el cambio, pero se trata de educar también a las audiencias, de decir, oye, por favor, ve a ver tu propio cine, tu cine nacional, o sea, hay cosas que valen la pena, hay, como lo hemos dicho, hay muchísimos churros de Eugenio Derbez que van a salir, pero incluso eso ya ni siquiera se considera tal cual cine mexicano, porque todas las ganancias están yendo a Estados Unidos y fue producida en Estados Unidos. Sí, o sea, Hombre al Agua, pues ya no, ¿sabes?
Ni a
pero,
mí, Latin Lover, ¿cómo se llama Latin Lover?
Latin Lover.
La última mexicana podría ser la de No aceptan devoluciones.
Sí.
¿Esa fue su última película mexicana?
Sí, totalmente. Entonces, creo yo que también el hecho de que tenga este porcentaje es un cambio, que sí van a sufrir, que no todos los cines van a estar de acuerdo, que va a haber, quizás no se logre, tiene que haber como un acuerdo intermedio o algo así, pero creo que es un gran paso para empezar a educar a la gente de que por favor ve a ver tu cine nacional.
Ok. Me parece bien.
Pero pues es que si les pides por favor, para empezar no creo que vayan.
Y esta es la manera de
porque,
obligarlos.
O sea, te lo pongo ahorita, ¿no? Que se me ocurre que estaba Adrián Uribe con Tuya, Mía, te la apuesto.
Sí, algo así.
O sea,
algo así.
Vamos, si vamos a tener...
¿Quién es Adrián Uribe?
Vamos a tener una película de Manolo Caro. Y pon tú, sí, 2 o 3 veces al año, 2 o 3 filmes que dices tú, ah, no manches, esto sí está bien bueno.
Pero sea, también
más exposición no significa que sean mejores películas.
Pero también hay que, o sea, decir de...
Porque cine mexicano vemos siempre, digo, cada semana hay una película.
Pero normalmente son como producidos por Televisa y siempre son como los mismos directores. Y creo que el hecho que tú también estés demandando tanto contenido, o sea, te estamos diciendo que vamos a tener 3 películas, como
de Arturo en caso de 10. En ese sentido, como dicen ustedes, el gobierno va a tener mucho que ver.
Y digo, tiene que haber claro, muchas convocatorias.
Y en cine le da dinero a lo que sea.
Eficine también, así es, uh-huh. los estímulos fiscales que da Eficine, de repente ves, esta película fue de estímulo pero fiscal, Eficine, tal, y la terminas de ver y dices, Dios mío, cómo se la dieron a él y no a mi vecino que traía una historia ahí de una tortuga muy interesante. O sea,
sí, o sea, va por le das cualquier guión a cine y ya te sueltan ahí tu dinero.
Sí, ese
es el punto, creo también que vamos que... a mejorar la calidad.
Todos los que nos están viendo mandan sus guiones en cine.
Sí, va a estar Andrés Manuel, yo creo, entonces leyendo ahí cada guión.
Claro,
sí,
que sí,
como este está bien bueno. Pero
no creo que sea el punto empezar a darle más cantidad a la gente para que vaya a verlo. Pues es como, pues si quieres tú tener 4 horas de fútbol, vas a tener 4 horas de fútbol. Tú decides si lo ves o no.
Sí, pero también estamos hablando,
bueno,
por
que
ejemplo,
puedes tener ahí salas vacías, que puedes aprovechar con un hitazo de Hollywood y va a empezar a perder dinero aquí, acá el señor cine. Acá. Pero que puede recuperar con lo que vamos a ver ahorita más.
Ah, sí, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero yo creo también, por una parte, que el hecho de que siempre tengamos a las mismas productoras, te das cuenta que la productora tiene la capacidad de sacarte una película que te gusta mensual, ¿no? Entonces, el hecho de que le estés exigiendo más al cine mexicano y que ellos no sean capaces de darte mucha más velocidad en eso, uh-huh, va a permitir que se abran los espacios para que películas a lo mejor ganadoras del Morelia, ganadoras del GIF,
pero
ganadoras...
para eso ya tenemos a los festivales.
Sí, pero...
pero no hay la difusión.
Exactamente, la gente no va a los festivales.
Es, o sea, como, por ejemplo...
Nosotros porque nos gusta el cine y porque la gente que ama el cine va
por eso,
a los festivales.
Entonces, si te van a poner una película festivalera en Cinemex, en Cinépolis, donde quieras, también la gente no va a ir a verla.
Yo creo que sí, porque si ya la tienes en cartelera y tenemos un skyscraper en cada, o sea, todas las películas, creo que igual vas a optar.
Ah, ya la dijo bien.
Perdón.
Pero también podemos tener su versión
mexicana.
Lo
vas a optar.
Bueno,
pero aún así, siento que es mejor que tengas...
O que compren otra producción chilena, otra producción argentina, como le gusta a la gente.
No,
de aquí.
Pero por ejemplo, piénsalo
no,
también.
No, y aún
desde
así
lado
no
de
van a
haber
tantos.
Imagínate que, bueno, ahorita vamos a hablar. Es que, bueno, dejan primero menciono este otro para poder ya,
abrir,
refutarte.
Ajá.
Sí, la siguiente es. aumentar el tiempo de exhibición mínimo obligatorio a 2 semanas en lugar de 1, que es la cifra actual. Cuando una película no le va bien en el cine, a lo mejor no lo sabían ustedes, pero si la película la estrenan el viernes y durante esos 4 o 5 días no hace el dinero que espera Cinépolis, Cinemex, lo que sea, la Cineteca, lo que sea, no tienen ninguna obligación de mantenerla más que 1 semana. O sea, la pueden quitar porque no le está dando ganancias, todo ese rollo. Y justamente esta yo la veo muy bien por la parte de las estadísticas. Es decir, si llega una buena película, por estadística, si teníamos antes una película a la semana de cine mexicano y ahora vamos a tener 3, es un decir, obviamente no es que tengamos 3, pero y ahora vamos a tener 3 películas de cine mexicano, mínimo a lo mejor cada 2-3 semanas vamos a tener un estreno que sea algo verdaderamente interesante o artístico o que valga la pena.
Pero que te lo garantiza.
No. Me lo garantiza.
Que haya más número no te garantiza mayor calidad.
Pero hay cine de calidad, pero no tiene la distribución.
Y hay que recordar también lo que hizo Francia, que fue ese proteccionismo que hizo con su cine, y que también eso fue lo que aumentó su calidad.
El cine francés pero si no
empezamos por algún lado, no vamos a ir a ningún lado.
Sí, bueno, hagamos cosas fregonas.
Exacto, y es como, siento que están abriendo más paso para que personas que realmente tienen historias importantes contar, que las puedan contar. Y no sea lo mismo que estamos viendo. Y es educar
Tú eres fatalista. Estás asumiendo que porque abran más espacio también vamos a llenar más espacio de basura.
Me van a llenar con 3 películas de Manolo Caro.
Es que no va a ser así, porque Manolo Caro no te puede dar. Manolo Caro no te puede dar 3. Ya sé que es un decir.
O con películas como Hilda.
No, yo sé.
Es una basura.
O sea,
Hilda tenía también cosas buenas.
¿Cómo qué?
Mira, a ver. Bueno, supongamos que sueño en otro idioma. No te claves con Hilda. Pensemos en esto. Imaginemos que luego le damos una difusión de 10 minutos porque Hilda.
No está tan mala. O sea, siento que tenía potencial. Pero se atrevió también a hacer otras cosas.
Tiene un pésimo ritmo. Eso sí, tiene un pésimo ritmo.
Mira, cualquiera que nos esté viendo ahorita, que me miente la madre si Hilda no es una mala película.
Yo ahorita te la voy a mentir. Yo ahorita te la voy a mentir.
Se las pongo, pero sí es una porquería. Igual que las de Manolo Caro. Pues si voy a tener algo de ese nivel por 2 semanas ahí en el cine, pues no la veas.
Pero como tú dices, no la veas, pero deja que las personas quieran verla.
Ahí está el error.
A ver,
de
imagínate
la
esto. Daniel estuvo diciéndole a la gente que fuera a ver Sueño en otro idioma. A nosotros dijo que fuéramos a ver Sueño en otro idioma. Había una sola función, 1 hora al día, y la quitaron a la semana siguiente. Ahora imagínate que podamos tener la oportunidad. Solamente verlo por estadística. Si Daniela fue la única persona en la sala que vio Sueño en otro idioma durante ese día, ahora vamos a tener más apertura y va a haber mucho más número
diferentes
de gente
horarios,
que pueda ver esa película, la pueda recomendar, va a tener mucha más distribución. No estoy asegurando que todas las películas que salgan ya van a ser buenas,
asegures que la sala va a estar llena.
No lo aseguro.
Hay películas de Hollywood muy buenas, pero, como amigo, James Bond. Me acuerdo que yo fui, estaba sola una vez, era la única persona
por
que
eso,
estaba
pero
ahí.
Es...
Con que las películas buenas ya las vea el doble de gente que las ve ahorita, ya estamos un pasitito más adelante de educar
al
espectador de que veamos buen cine.
Especial de documentales. Yo la única persona que estaba ahí. O sea, la gente lo que quiere es algo que lo entretenga, no quiere algo también que lo eduque.
Pero es porque está mal educado el espectador. Exacto. Porque cree,
o sea,
que el cine
si
es...
Si soy Andrés Manuel, soy de izquierda, voy a decir que me hagan todo mi cine de izquierda.
No,
pero
es que...
Como
es
hacían
que,
los
soviéticos.
No,
es que, ¿qué otras soluciones propones?
No te vayas por la
tangente. Es que si no te gustan, ¿qué otras soluciones propones para empezar a educar
No estamos con un dictador, porque ni siquiera... Su plan de nación y todo eso ni siquiera es izquierda. Ni siquiera es socialista. No nos podemos... No te vayas por esa tangente porque no va a pasar.
No, yo dije, no vamos a hacer así. No dije que fuera de izquierda, ni mucho menos.
No,
acuérdate que no tenemos afiliaciones políticas.
No, exactamente, pero no vamos a ver un proselitismo de izquierda en todos los cines.
Pero una de esas propuestas sí es de esa corriente.
Bueno,
corriente centralista, para empezar.
Seguimos, perdón, sí, ok. Voy a decir las dos que sigue y ya nos aventamos a lo que el resto del bloque. Dios mío, ya se nos va a acabar el bloque. Las voy a decir. Le cerramos eso y luego hablamos del cine de acción. Incentivo fiscal para exhibidores y inclusión de una materia de apreciación de las artes.
Ahí está, me está pagando el gobierno por pasarle su cine. Más IMCINE, que le está pagando al güey que me está dando una porquería de película, más que le están pagando todavía al cine por pasarme esa porquería de película.
Pero estás asumiendo que todos los recursos fiscales se van a ir a porquerías de película cuando ya tenemos buenos cineastas.
De 5, una va a estar buena.
A ver, Peña Nieto nunca apoyó el arte y la cultura porque nunca hubo realmente una intención de hacer crecer el arte y la cultura. Ahora que estamos teniendo este sistema, podemos reivindicar eso y realmente tener buenas producciones. Sí, va a haber porquerías, claro que las va a haber, porque siempre va a haber.
En todos lados.
Y las vamos a tener, te lo puedo asegurar.
Pero esto es como el béisbol, o sea, vas a abanicar muchas veces y nada más le vas a pegar de jonrón una o dos.
Y con
pero
que fuera
se
una
trata
sería...
de intentar, o sea, se trata de intentar hasta que tengas uno.
Si tuvieras un home run, ya sería un home run más del que tuvimos el sexenio pasado.
Pero entonces no hay que ser tan mediocre. No, o sea, no porque decir, quiero tener una película o dos buenas al año, ¿no? Pero... Yo quiero tener muchas dos malas películas malas al año.
Vamos a hacer un pequeño corte. Nos vamos a agarrar a golpes, le decimos quién gana los cortes, los comerciales.
Ahí
y ven. Vamos a regresar para hacer la conclusión de las propuestas de Andrés Manuel.
Chingado.
Vete por unas palomitas. 8K. Regresa en el momento. Planinformativo.com. Noticias locales, nacionales, internacionales, deportes, espectáculos, estilos de vida y opinión. Sí, somos los del Facebook. La plataforma de noticias con más de 1 millón de seguidores en redes sociales, informándose a cada momento de lo que acontece actualmente. Planinformativo.com. La noticia antes que nadie.
Este 21 y 22 de julio, ven con toda tu familia al Palacio de los Deportes y adquiere los productos de más de 200 microempresas mexicanas como artesanías, textiles, joyería y calzado. Además, disfruta de la mejor comida regional, un mercado con lo mejor del campo, juegos, conferencias para hacer crecer tu negocio, espectáculos y folclore. La entrada es gratuita. ¡Te esperamos! No faltes a la segunda Feria Pronafim. La Secretaría de Economía te invita. Gobierno de la República.
Dijeron que cuatro mujeres querían un programa de radio para hablar sin tapujos de cualquier tema que les pasara por la cabeza. Tuvimos miedo y de hecho lo seguimos teniendo. Pero después lo pensamos y vimos que lo peor que podría pasar era que se quemara la cabina. La hoguera de las vanidades. Quemando mitos, aunque se hagan mitotes. El martes 8 de la noche, en transmisión multimedia. Bienvenidos a la nueva radio.
Estamos de fiesta. La Hora Nacional cumple 81 años.
Y para celebrarlo bailaremos al ritmo de Grupo Cañaveral.
Y cantaremos juntos con el Mariachi 2000 de Cuthberto Pérez.
Festeja con nosotros un año más llevando México a tus oídos.
Domingo 22 de julio en La Hora Nacional.
Estamos en Twitter y YouTube como La Hora Nacional.
Y Facebook, La Hora Nacional Oficial.
Con Patti Velasco.
Y Pepe Campa.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de la República.
Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Plan Informativo Radio.
Sí, tú eres la representación del problema.
Regresamos aquí a 8K, la máxima. Perdón, es que me distrajo Chucho con su belleza y está bueno el debate.
Estuvo muy bueno el debate.
Aquí ojalá entre comerciales también nos estamos agarrando.
Esto sí es un debate, no como los de la presidencia.
Esto sí.
No como los programas de antes de cine, Plan Informativo.
Y como los de un reconocido festival potosino. El cual no es el de cine alemán.
Y les voy a dar una pista.
Les voy a dar una pista. Empieza con cinema y acaba con fest.
Muy bien, espero que no sepa de qué estás hablando, porque si no nos va a caer aquí.
No,
todo.
Yo creo que fue muy sutil.
Sí,
¿no?
fue bastante sutil. Vamos a concluir. Ya, últimos pensamientos dentro de esto. ¿Creen que va a beneficiar esto al cine nacional? ¿Cuál creen que es el mejor y el peor caso donde esto se estipula para el cine nacional?
Mira, yo creo que primeramente tiene que casarse con la idea y no estarlo cambiando sobre el papel, como ya lo he estado haciendo con mucha gente que nombró para el gabinete del cual sacamos esta imagen, ¿no? De ese ese potencial gabinete, porque en aquel tiempo era apenas un candidato. Uh-huh. Luego primero aferrarte a la idea y empezar a ponerla poco a poco. O sea, también no irnos como, vamos, yo lo he visto y aquí es una crítica directa a toda esa gente que lo ha compartido en Facebook y le pone, oh, qué bonito, un presidente que se preocupa por la cultura. Vámonos. Despacio, sí, primero. Claro.
Es como los chavos de la autónoma que le están echando la culpa de que no entraron a la autónoma.
Sí, primero,
como...
primero que el señor entre en funciones, exacto, que nombre a su secretaría y que empiece a hacer las cosas. Vámonos primero despacio. También no hay que empezar aquí a desgarrar las vestiduras, sí, como ya lo hicimos. Sí. De hecho, me cambié de playera porque la rompieron.
Lo único que entra de botón así como para de stripper.
Sí, era la roca aquí.
Yo creo que, mira, lo que estamos analizando aquí ahorita
son
no
propuestas,
es, ajá, son las propuestas y son propuestas tentativas, porque hipotéticamente donde podemos pensar qué es lo que puede pasar en el momento en que tome el
sí,
mandato.
Sí, porque de ahí también empezar a decir que hay estímulos fiscales, no es algo que decida Andrés Manuel solo porque él, por dedazo, tiene sí, que pasar por exacto. filtros.
No, y aquí va a haber una institución que se va a disociar en cuestión del cine, entonces vamos a tener que ver si crea una nueva institución, si va, o sea, hay un montón de factores políticos que todavía no podemos entender, y no es porque no los entendamos, es porque no hay forma de proyectarlos hasta que llegue al mandato Andrés Manuel. Pero lo que estábamos aquí viendo era los potenciales cambios que puede haber en el cine nacional y si son beneficiosos o no. O sea, ya viendo, separando la parte política, separando la parte social, todo eso, ¿tú qué opinas de eso?
Pues mira, como parte buena, te puede salir en lugar de Manolo Caro una Leni Riefenstahl. No sé, sin irnos así muy lejos, pero un ejemplo, te puede salir un Kubrick, un buen director, ¿no? Te puede salir una buena historia, ese lado potencial, pero como lo he estado, como
personas muy buenas.
Sí, pero no se han dado a conocer. Quizá esto, que ya los comercialices más, puede darlos a conocer. Pero repito, si seguimos con que IMCINE le da cualquier cosa y tenemos muchos ejemplos de películas mexicanas financiadas por el gobierno que no son buenas, entonces creo que vamos a acabar así como estamos ahorita. No vamos ni a retroceder ni vamos a avanzar. Va a seguir siendo lo mismo. Y los festivales son los que van a tener que seguir sosteniendo un poco al cine como se ha estado haciendo.
Es que ese era el punto, que los festivales no tengan que ser el sostén del cine mexicano. Sí. Porque los festivales son especializados en cine. Y el cine, para poder otorgarlo a toda la gente, a toda la sociedad, no tiene que ser para lugares especializados. Tiene que ser para que cualquier persona pueda ir a pagar su boleto en su ciudad y poder entender y disfrutar de cierto cine. En este caso, por ejemplo, imagínate que a lo mejor esto, pon tú, esperemos que se lleve tal y como se está poniendo aquí, a lo mejor que se lleve inclusive mejor, a prueba y error. Cronos de Guillermo del Toro, uh-huh, nunca salió aquí, nadie la vio. Solo Con tu pareja de Alfonso Cuarón, nadie la vio.
Pero si es que esas son películas que los críticos son los que las llevan a que lo conozca la gente.
Bueno, exactamente, y a eso me refiero. Entonces,
pero no hay difusión cuando es realmente tus propios cineastas.
Imagínate que el siguiente Guillermo del Toro, el siguiente Alfonso Cuarón, el siguiente Michel Franco, el siguiente Amat Escalante, lo que sea, que son gente que ya no está trabajando casi aquí, que se están yendo a otros lugares a mostrar sus trabajos, que se están yendo a Estados Unidos, que están yendo a Europa. Imagínate que el siguiente tenga la oportunidad.
Ay, pero bueno, pero irte también de México, irte a Europa, Estados Unidos también no es parámetro. Digo, si ya está Jaime Camil, puede votar para las películas de los Oscar.
No. Sí. ¿Quién más metieron?
Eugenio Derbez.
Y Ignacio López Tarso también.
Sí, también.
Ah, ese sí, él sí
se lo merecía. Pero ese es el voto del teatro.
Él sí se lo merecía. Sí, él sí. Usted puede votar porque quiere Ignacio López Tarso. Lo amo mucho. Pero justamente era eso. El hecho de que tenga que dejar de emigrar la gente para poder mostrar sus trabajos. Y yo creo que esto es un primer paso. Está muy lejos de ser lo que necesitamos, pero es un primer paso para que el cine pueda funcionar.
Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo totalmente. O sea, siento que es muy importante que las películas que al menos el año pasado y este año que yo he visto que realmente es muy buen cine mexicano, si bien no es un Hollywood perfecto, pero sí tiene como esos rasgos de que el cine mexicano quiere contar otro tipo de historias, que quiere explorar otros géneros. Me da gusto que vayan a estar en otros mejores horarios y que duren más tiempo. Y sobre todo también que tenemos cineastas muy buenos. O sea, está Tatiana Hueso, que ahorita la está rompiendo, que va a ser su primera ficción, que estoy muy emocionada por ver. Y que la gente va a tener esa oportunidad ahora de verla más tiempo, de voltear a ver al menos de que, esta película... no vine el viernes pasado y sigue aquí, porque sigue aquí, voy a leer aunque sea la sinopsis, y a lo mejor eso me va a llevar a que la vea. Siento que eso es un incentivo para que nosotros también nos eduquemos y empecemos a pedir historias que valgan la pena y no nada más que sean de relleno para tenerlas en cartelera.
Ponnos sus aplausos, Chucho.
Pero también ahí está como el arma de doble filo, ¿no? Porque si le vas a dar oportunidad a un director festivalero, acuérdate que las películas de festivales son bien, bien subjetivas.
Son de nicho, pero por ejemplo, Tatiana Hueso creo que
pues, por ejemplo, cuando Von Trier fue incluso a Cannes, que no gustó su cine.
Pero es como todo, o sea, siento que el cine hay veces donde te alaban y hay veces donde no.
En Cannes, ¿cuántas veces no ha habido grandes obras maestras que luego se han vuelto parte de la cultura y que en su momento las abuchearon?
Pero también
y
cuando hay películas también que de repente premian, que sí son...
Sí, no, digo...
Pero mira, aún así, aunque Cannes tenga malas películas, no deja de ser Cannes.
Las acabas comprando en Blockbuster a 9 pesos, bueno, en el difunto Blockbuster.
Ya no se puede. Tocaste una fibra sensible.
Bueno, vamos a concluir esa parte, vamos a esperar qué hace con el mandato, porque sí vamos a estar al pendiente nosotros de esa parte dentro de qué modificaciones se van a estar haciendo con respecto al cine nacional, con respecto a los estímulos fiscales, con respecto a todo lo que tenga que ver con la distribución y creación de cine mexicano. Vamos a estar súper al pendientes, no al estilo de los memes de voy a estar súper al pendiente de ti, Andrés Manuel, no, pero en esta parte porque pues nos interesa, nos parece relevante y todos queremos que México por fin logre ser una potencia en tanto en creadores como en creación.
Como lo fue en su tiempo.
Como en su momento lo fue con su...
Cine de Oro.
Cine de Oro.
El cual no le gusta a Arturo.
El cual no me gusta.
Ya tuvimos esa discusión. Ahí búsquenos en ese programa.
Échenos,
está bien bueno.
Váyanse para atrás y vean el cine mexicano.
Vean nuestros programas anteriores.
Y compártanlos y llámenos mucho.
Sí, denos muchas visualizaciones. Denle like. Somos youtubers.
Denle like.
Estamos en YouTube, así que suscríbanse a Plan Informativo
aquí
Radio.
Aquí Chucho va a poner el banner. Denle, suscríbanse a este canal.
Muy bien. Vamos a pasarnos, transportarnos un poquito. Vamos a volver a Skyscraper, que lo dije bien. Ay, por
fin. Ya me
está
increíble.
Es inglés nivel de la Universidad Autónoma.
No, okay, grosero eres.
No dije cuál, yo dije nivel Universidad bien. Autónoma.
No dijo de qué estado.
No dije de qué estado.
Guiño. Vamos a hablar un poco más acerca del cine de acción. Este cine que podríamos remontarlo desde los años, casi que desde la creación del cine, básicamente, desde que salió el primer western con Portier. En 1900.
Yo pensé que el de la balacera en Chapultepec.
Ay, no.
que también podría contar, ¿verdad? Pero bueno, o sea, ahí había indicios, porque si nos ponemos muy, muy objetivos, pues el cine de acción incluye en sus inicios un héroe o varios héroes que tenían un objetivo contra un mal o varios males o varias adversidades y tenían que generar principalmente, normalmente, desafíos físicos. Casi nunca son realmente desafíos mentales, son desafíos físicos que las ayuden ya sea a salvar a la dama en peligro, que así era en su momento y que después se fue tergiversando hasta hablar cosas como salvar a la sociedad, salvar a un país, planeta. Un planeta.
Ajá. Y es mucho como contratiempos siempre. Todo el
siempre,
tiempo.
Contratiempos y estar tratando de encontrarle cómo salir ante la adversidad. Trágicamente, siempre te digo, es un esfuerzo físico y nos remontamos, podríamos decir que ya un poco más estructurado, empezamos en los años 20, donde vemos ya cosas como...
No, desde antes, ¿no? Con el nacimiento de una nación, de Griffin.
Yo no vería eso como cine de acción, era más bien como reflejar una realidad y era... O sea, no buscaba que el hecho
no era,
de...
no era como la trama central.
Pero sí tenías al héroe que va y rescata a la o sea, mujer podemos decir de los locos negros, sí, etcétera.
Yo pondría ya como tal estipulado el cine de acción que se intentó hacer de esa... con ese tipo de fórmula, La Máscara del Zorro o Los Tres Mosqueteros, o sea, son películas que ya en los años 20 ya definieron bien lo que era como un héroe iba por una dama en peligro, que esa era básicamente la premisa de los héroes en los 20, en los 30, inclusive
todavía,
hasta los 40.
No, sí, o sea, a día de hoy. Ahora va a salvar a su familia, ahora sí. Va a salvar
bueno,
a la
desde
nación.
Antes, ¿no? O sea, desde libros del 1500, sí. 1200 también ya tenían esa estructura, sí. El mío sí también era lo mismo.
Sí, pero lo que iba nada más era como esas... Los elementos se iban empezando a repartir desde ahí, ¿no? Nos podemos pasar ya un poco más adelante, pero vamos a centrarnos como tal en cómo ha evolucionado el cine de acción, cómo han visto la transformación del cine de acción, si se ha ido para buenos rumbos, si se ha ido descomponiendo. ¿Cómo vemos el cine de acción actualmente?
Creo que en su mayoría se descompuso. Creo que volvemos
son collage
a decir,
de las décadas pasadas.
Y volvemos a decir que es como muy poquitas las películas de acción que salen, que realmente son buenas. Creo que ya también se fueron mucho por un lado chusco. Entonces, como que ya lo ves y es como, ay, no inventes, no, eso no te lo compro. Eso es como un superhombre que está haciendo
son,
todo esto.
Ya son
¿no?
ridículas.
Sí, o sea, como que ya.
O sea, pero no ridículo peyorativo, ¿no? Sino ridículo o más bien filosófico.
Que no olvidemos algo, ¿eh? Se ha ramificado el cine de acción de una manera inimanijuantemente enigmante, o sea, es durísimo. se ha ido el coral blanco. Se ha ido ramificando de una manera impresionante a tal grado que al hablar de cine de acción, creo que también podremos involucrar el cine de superhéroes, ¿eh? O sea, es.
Sí,
es
cine parte bélico.
De eso. Entonces, desde ese lado es qué tanto realmente se ha descompuesto, porque estamos en la era más grande para el cine de superhéroes y a la vez las películas que no son de cine de superhéroes de acción tienden a.
Pero
ir,
las
a
películas de acción tuvieron su cumbre, según yo, finales de los. Bueno, mediados, finales de los 80 y 90 los 90 también. Completos.
Depende, porque si nos remontamos a atrás.
Bueno, o sea, los 90 nos dio Pelotón, nos dio Rescatando al Soldado
Ryan.
No,
claro, pero me refiero a que. Es imposible. Los 40 reflejan el western y el western ya viene,
bueno,
ya viene
pero,
a ser
pero
cine
ya,
de acción.
Pero ya como con todo, tal cine de acción.
Ya era
es
cine,
esa,
el western ya es cine de acción, es héroe. Sí. Buscando salvar a la damisela o al.
Bueno, pero ahí caemos en una generalidad, ¿no?
Sí.
Está muy. Es un universo entonces más grande pero si nos referimos a eso de cine de acción.
Sí, y recuerda que si nos vamos para. O sea, al irte para atrás siempre vas a creer que es una generalidad, pero en realidad sentó las bases para.
O sea,
lo
¿vas
que
a
ahora
poner
tenemos.
Entonces también Senderos o sea, de Gloria como sino película
tú,
de acción?
Si no tú. Sí.
Es que
abriste mucho el universo, güey. Sí. Creo que sí hay que mejor centrarlo en.
Solo como acción pura.
Sí, solo como acción pura, acción pura y dura.
Ok, podremos entonces remontarnos como tal ya
a los
la
70.
Coalición de los. Ok, de 70s, sí. Derry Harry para acá. ¿Te parece bien?
Clint Eastwood.
Sí, por eso.
Sí, me parece bien.
De Clint Eastwood para acá podemos ya decir
de
que
Clint
es.
Clint Eastwood a la roca.
Oye,
ahí está el ejemplo. Mira, ahí está el ejemplo de en qué nos convertimos, ¿no?
Sí.
Sí, si tenemos a Clint Eastwood y terminamos con la roca, sí. Siendo el ícono de acción. Entonces algo pasó en todo este camino. En ese proceso. Se convirtió en un embudo, ¿no? O sea,
sí.
Caímos así.
Sí. De entender a un hombre que era. Que era,
era más complejo.
Ágil mental, que era decisivo, que era.
Y que no necesariamente tenía un cuerpo acá.
Que era a veces inmoral, porque también llegó a ser. Tenemos nuestro personaje de acción. Era inmoral. A
un
veces
antihéroe.
Era antihéroe. Ajá, a veces era un antihéroe. Y ahora convertimos al héroe de acción en la persona perfecta que siempre quiere salvarlos a todos.
En un Superman cualquiera. Sí. O sea, en un Superman de los 40.
Físicamente también.
Cuando
o sea,
un Deus Ex Machina te sacaba Superman. Y salía de todos sus problemas. Eso estamos convirtiendo ahorita el cine de acción. Se está reduciendo a algo muy chusco. O sea, el superhombre. Oh, soy fuerte, grande y voy a atravesar un rascacielos.
Ok, entonces vamos. Ah, bueno, sí, también lo hicieron con Rápidos y Furiosos 6. Ahí sí, literalmente atravesó un rascacielos con un carro.
No, Rápido y Furioso cayó de ser punto. ¿Cómo se llama la película que se plagiaron para hacer Rápido y Furioso? La de surfistas.
Ah, ya sé cuál dices, la de ahorita la definimos.
Sí, pero pasó de ser esa película a
No, la de que se infiltra un policía con los surfistas.
Sí,
y
que
los
es
surfistas
rápido.
Son rateros organizados y
como
son,
Rápido y Furioso uno.
Búscala, es Kenny Reeves, ¿no?
Sí. No recuerdo, la dirige una mujer.
Sí,
de lo cual también olvidé su nombre.
Catherine Bigelow.
Sí, no. Perdón, vengo enojado todavía por el debate anterior.
Es que
punto de quiebre.
Sí,
punto de quiebre es esa película.
Cumplió 20 años, si no me equivoco.
Sí, cumplió 20 años.
Sí.
Pero bueno, también entonces vámonos también a mostrar el otro lado de la moneda. ¿Qué películas de acción han reivindicado o han logrado transformar el cine? Por ejemplo, de la última que yo te podría decir es John Wick.
Salvando al Soldado Ryan.
No, pero la última. Bueno, pues, para mí la última, la más reciente que le dio otra vez un giro de tuerca al género de acción, para mí fue John Wick. Desde John Wick ya no he visto nada nuevo. Pero ustedes díganme.
Ay, no lo sé. Creo que. Es que sí, o sea.
Mad Max Fury Road también.
Mad Max. Pero siento que.
Es más de lo mismo.
Es como.
Más explosiones.
Pero sí, siento que Mad Max le dio como otro nuevo. Como suspiro a la acción. Y sobre todo por las técnicas que usó. Y porque se basó también mucho como en la parte de sonido para generar un ambiente. O sea, como que no nada más era visualmente explosión, explosión, explosión. Sí. Sino te metía en otro. Como en otro ambiente.
Vamos a hacer conclusión. Ya por último. ¿Qué opinamos del cine de acción? ¿Cómo vemos que es su futuro?
Mira, yo creo que nos estamos basando mucho en esa época dorada de las películas de acción y estamos haciendo collage de esas películas. O sea, vamos a pegar lo mejor de Misión Imposible, vamos a pegar lo mejor de Depredador, ajá, de Duro de Matar, de Pelotón, y vamos a ver qué sucede. Yo creo que es alejarnos un poco de eso y seguir. Obviamente no puede revolucionar mucho el cine de acción, pero sí le puedes dar otro giro a la historia. O sea, sí ser el héroe que va a rescatar a la dama, al hombre, a quien tú quieras.
Yo digo como The Dark
pero
Knight.
Pero sí se puede
que
dar.
Que la clase de acción que tenían ahí era muy buena.
Bueno, pues ya nos tenemos que ir. Se nos fue el programa rapidísimo. Ahí me gustaría estar más tiempo aquí. No vayan a perderse Misión Imposible 6, que estoy seguro que va a ser el nuevo giro del cine de acción. Lo puedo asegurar.
Y que va
este
la
momento,
serie de Luis Miguel.
Desde este momento
y
lo puedo asegurar.
Y que ese programa va a ser de 2 horas porque Arturo va a hablar como 1 hora.
No, solo les digo, Misión Imposible es la mejor franquicia de acción que hay actualmente. Nos vemos. Yo soy Arturo Velasco, mi amigo Carlos López, Daniela Morán. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana.